Canaria, Grupo Parlamentario Podemos, Grupo Popular.
Sí, sustituyo a don Miguel Jorge Blanco.
Gracias, señora Antona. Grupo Socialista y Grupo de Coalición Canaria. De acuerdo. Pues pasamos a las preguntas, porque no ha llegado la proponente, como decía anteriormente, de la comparecencia, si les parece bien. Y empezamos por el punto número 2, la pregunta de la señora diputada doña Socorro Beato Castellano. Doña Socorro.
Gracias, señora presidenta, señorías, señores, señor consejero, invitados hoy en esta comisión. Muy buenos días a todos y a todas. Señor consejero, esta pregunta viene con ocasión de las recientes fechas navideñas, de Navidad y Reyes, que es una época de mayor consumo, es de las épocas de mayor consumo del año. Es una época de ilusión, de juegos, de fantasía, de juguetes. Tradicionalmente los juegos y los juguetes han servido como instrumento para transmitir roles sexistas y compartimentar las diferencias entre niños y niñas. Por eso es tan importante también utilizar ese instrumento para revertir esas creencias, esos roles predeterminados, esos estereotipos sexistas que van ligados a los juegos, a los juguetes, y que sirvan esos elementos para educar en la igualdad desde las edades más tempranas, desde los más pequeños. Que realmente los juegos sean un instrumento para cambiar la cultura, los roles, la discriminación sexista, y que contribuyan a un mayor desarrollo de los valores de la igualdad, del respeto, de la tolerancia, de la diversidad. Por eso queremos preguntarle hoy cómo ha aprovechado la consejería para en esta última campaña navideña para trasladar esos valores, para difundir esos valores, si se ha hecho alguna campaña específica y cuáles han sido los mensajes que se han querido transmitir y qué resultados nos puede adelantar respecto a si efectivamente ha habido esa campaña. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señoría, efectivamente, con motivo de las fiestas navideñas, el Instituto Canario de Igualdad desarrolló la campaña anual. En este caso es una campaña 2017-2018 porque coge, como usted sabe, todo lo que es la Navidad y también lo que son las fiestas de Reyes, ¿no? Elegir los juguetes no es un juego, esta Navidad regala igualdad. Fue el lema que se eligió. Y el objetivo fundamental es fomentar los valores de igualdad y respeto mutuo entre la infancia. Y se trataba de educar en igualdad a través de la concienciación sobre la práctica no estereotipada de los juegos en este caso. Nuestra campaña es una campaña publicitaria basada en cartelería y folletos con recomendaciones sobre los juegos y los juguetes con la finalidad de promover su elección y uso sin estereotipos de género. Y también hubo una campaña en la transmisión en redes y en la web del Instituto y se reforzó con la difusión en los centros y zonas comerciales abiertas de las siete islas en esos periodos, 17 y 24 de diciembre, y las fechas que más están en la compra de Reyes también, del 2 al 5 de enero, mediante la colocación de puestos con material explicativo. Nosotros consideramos que es interesante y necesario, incluso se llegó a proponer acciones similares continuadas en el tiempo, fuera de lo que es decir los juguetes. Esa es la campaña fuerte de entrega de juguetes, pero en realidad se suelen regalar durante todo el año. Y se destaca también el tema siguiente, o quiero destacar yo el tema siguiente. Estos son campañas para intentar que la ciudadanía, en la época en la que se regalan masivamente juguetes, tenga esa conciencia de igualdad. Pero, si me permiten la expresión, es poco lo que se hace. Es una campaña muy determinada, con unos días determinados, y no va a llegar, ni tenemos la capacidad y la influencia que tienen las campañas de publicidad precisamente de la industria juguetera en esas fechas determinadas, ¿no? Y planteo que quizás en uno de estos temas es de las cosas que deberíamos tener una coordinación a nivel de Estado y hablar con la industria juguetera. Es decir, no se trata de que la ciudadanía tenga también su derecho a elección, pero si trabajamos con las campañas jugueteras a nivel del Estado y hay una campaña coordinada de las comunidades autónomas con el Estado, pues seguramente conseguiríamos un trabajo muchísimo más eficaz a la hora de que las personas elijan esos juguetes. Y efectivamente también que la campaña pudiera tener algunos episodios más durante el año, que no solo fuera en esas épocas determinadas. ¿Por qué? Porque los hábitos de compra también se han trasladado a fechas muy anteriores a las fechas que estamos hablando. La gente no compra entre el 19 y el 24 de diciembre los juguetes, seguramente los está comprando desde que se abre la campaña juguetera, que es a finales de septiembre, principios de octubre. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor consejero, señora Benato. Pasamos al siguiente punto del orden del día. También una pregunta de la señora diputada doña Socorro Beato. Señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, nuestro grupo parlamentario ya ha impulsado varias iniciativas en este Parlamento en relación a la mediación, porque estamos convencidos, es una cuestión que está en nuestro programa electoral, estamos convencidos que es uno de los métodos más efectivos para la resolución de conflictos. Hay un dicho que dice que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y eso, a eso es a lo que ayuda la mediación. En Canarias tenemos excelentes profesionales en este campo de la mediación y es un sistema que puede dar ventajas para todas las partes, para las partes en conflicto, para, en el caso, por ejemplo, de la mediación familiar, para los, sobre todo para los más vulnerables, que son los niños, y además es una ventaja para la Administración de Justicia porque puede descongestionar en muy buena medida el sistema judicial, porque un pleito que no se inicia es un pleito menos para la Administración de Justicia. Todo lo que concluya en un acuerdo mediante la mediación no se convierte en un pleito. Por eso nuestra pregunta en este sentido hoy va en el sentido de preguntarle qué avances ha habido por parte del Gobierno en cuanto al impulso de la mediación como sistema más efectivo de resolución extrajudicial de conflictos. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Efectivamente, señora Socorro, las competencias las tiene de mediación en nuestra comunidad, están en este departamento, en la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y conscientes de que la mediación en la actualidad es una opción poco conocida por la ciudadanía canaria, el Gobierno está trabajando de forma activa en la difusión y divulgación de este método alternativo de resolución de conflictos a través de la Viceconsejería de Justicia y precisamente con la idea de potenciar así la cultura de pacificación. En este sentido, explico algunas de las acciones concretas que lleva adelante el departamento. El proyecto de mediación familiar intrajudicial se puso en marcha en octubre del año 2009 y comenzó inicialmente en los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Al día de hoy, cualquier juzgado y tribunal que conozca de familia puede derivar casos al servicio de mediación del Gobierno de Canarias y hasta la fecha ha habido un total de 1.675 derivaciones de las casi 1.000 casos que han iniciado mediación. Es decir, el hecho de que se deriven a mediación no quiere decir que todos terminen en mediación, ¿no? Hay gente que no llega a acuerdo y efectivamente prefiere el tribunal. Pero de los 1.675, en este caso 1.000 casos, sí aceptaron la mediación. Y de estos, el 74% de las personas considera que la mediación le ha dado, ha sido útil y el 92% de ellos la recomendaría. Y con el fin de modernizar y agilizar la tramitación de expedientes de mediación familiar intrajudicial y responder así a la demanda de los órganos judiciales, estamos estudiando implantar dentro del programa informático Atlante un subapartado de mediación. También fomentamos la mediación familiar prejudicial mediante el reparto de dípticos y carteles informativos, además de los órganos judiciales, entre otros recursos comunitarios como son los servicios sociales municipales, la atención en atención primaria, en las ONG y especialmente y fundamentalmente entre los colegios de abogados, ¿no? Y estamos estudiando al respecto nuevas acciones en breve. Y por otra parte, la futura puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito contemplará entre sus funciones la justicia restaurativa siempre que se reúnan las condiciones exigidas en la normativa. Como ustedes saben, nuestra legislación es muy en un concepto punitivo de castigo, ¿no? Y en este caso se olvida muchas veces en restaurar o dar la satisfacción, en este caso, a la víctima. Este es un nuevo concepto de dar satisfacción a las víctimas que también dentro de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito queremos darle una especial atención. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Beato. Pasamos a la tercera pregunta, en este caso de la señora diputada doña María Concepción Monzón. Señora Monzón.
Ay, perdón. Buenos días, gracias señor presidente, buenos días a todos y a todas. Señor consejero, el pasado 18 de julio en pleno le hacía una pregunta sobre una valoración de una sentencia que tenía que ver con la actividad de un funcionario público de este gobierno de Canarias respecto a una obra. En esa pregunta que le hacía sobre la valoración de una sentencia, usted me comentaba de palabras sexuales de que no entraba a valorarla, sino que los servicios jurídicos es lo que valoraban y que en ese momento usted me dijo de palabras textuales acatar esa sentencia. Sin embargo, hemos sabido que después esa sentencia fue recurrida, o sea, fue apelación. Por tanto, primero sabemos que además fue inadmitida esa apelación, con lo cual el Supremo la ha echado hacia atrás. Nos gustaría saber en qué grado está de ejecución esa sentencia, que es la pregunta exactamente que le formulamos en esta ocasión. Gracias.
Gracias, señora Monzón. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señoría, la sentencia se acató y se ejecutó por parte de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias el pasado mes de febrero.
Gracias, señor consejero. Señora Monzón.
Sí, gracias, señora presidenta. Señor consejero, yo entre otras cosas le quería preguntar por qué al final se recurrió esa sentencia. Recuerde que hablamos de ella, aunque usted entró en valoraciones, sí entramos a debatir el contenido de la sentencia porque creemos que es muy importante el contenido de la misma en muchas de las cosas que aclaraba sobre el procedimiento, que entre otras cosas, si me permite calificarlo de esta manera, creo que tuvo muchas lagunas, muchas cuestiones que estaban al margen de la norma en esas instrucciones que se hicieron a este funcionario. Y cuando hablamos de la ejecución, que usted dice que se ejecuta en febrero, primero queremos preguntarle por qué en el pago de los haberes que se le adeudaba a este funcionario, primero no se incluyen los intereses de demora, que como la ley indica, después de todo este tiempo, no se ha hecho, no hay una liquidación donde esté clara todos los haberes que se le adeudaban a este funcionario y por tanto tienen que pagarse. Otras cuestiones que queremos plantear, si esta sentencia deja claro que este funcionario actuó conforme a la norma y, como decíamos, esta sentencia que no ha sido admitida en apelación, además dejaba claro que efectivamente, dándole la razón al funcionario, se trataba de que no certificó una obra que tenía unos sobrecostes que no estaban justificados. Le pregunto si usted ha iniciado o este gobierno ha iniciado una investigación al respecto, porque cuando vemos que no solamente por la parte de la justicia, que tiene que trabajar en su ámbito, sino desde el punto de vista administrativo también, corresponde a los gobiernos, ser gobiernos, en esto que ahora hablamos de los gobiernos abiertos, los gobiernos transparentes, pues precisamente investigar cuando suceden hechos como este que estamos hablando, en el que evidentemente hay muchos claros oscuros y que yo creo que es evidente que necesita y requiere una investigación para saber exactamente cuáles son los hechos y depurar las responsabilidades de quienes actuaron de mala fe en este caso. También quería preguntarle, en este caso estamos hablando de la Dirección General de Aguas, de contrataciones de asistencias técnicas, cuando tenemos a un funcionario en este caso, que según nos indica él, no se les están dando ni asistencias de obra ni investigación, cuando estamos hablando de un jefe de obra especialista en temas hidráulicos, con la falta de personal que tenemos, queremos saber si se está actuando realmente así, si esto va a abrir una investigación, por si se trata de que después de ganar una sentencia a este señor se le está apartando de sus funciones o no, querríamos que usted nos explicara. Y también en la comparecencia que tuvimos en pleno, usted comentaba y hizo hincapié también en la no existencia de corrupción o la no existencia de que esto tuviera algún tipo de penalidad. Y sin embargo, tenemos información de que hay diligencias preliminares de investigación penal por parte de la Fiscalía, que ha actuado de oficio y que ahora mismo está compareciendo, haciendo comparecer a alguna de las personas implicadas para averiguar e investigar hasta qué punto estos hechos que estamos aquí hablando de esta sentencia podrían ser o no objeto de un delito penal. Por tanto, señor consejero, nuestra pregunta es clara. ¿El Gobierno va a actuar en función a los conocimientos de esta demanda e investigar si efectivamente hubieron responsabilidades, tanto administrativas, no les corresponde a las partes judiciales, evidentemente, pero sí administrativas en este caso, y si se va a restituir todos los derechos del funcionario que durante todo este tiempo, que han sido muchos años, ha estado en el punto de mira como si fuera el culpable de algo que queda demostrado que evidentemente actuó conforme a la norma y conforme a la ley y defendiendo los derechos que le apelan como funcionario en el interés general de toda la ciudadanía con el dinero público a la hora de una obra pública? Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. Señor consejero.
Bueno, son más de varias preguntas y alguna que no tiene nada que ver con el funcionario, ¿no? Sobre los temas que se siguen en los tribunales, pues estamos obviamente respetando el proceso de los tribunales y lo que decidan, pues tendremos que acatarlo como no podía ser de otra manera. En cuanto al funcionario, como usted me comenta, el sueldo de este periodo se le abonó en la nómina de marzo del 2018, y también la parte de las costas que correspondía, el 50% de las costas que correspondían pagar a la comunidad autónoma. No puedo contestarle ahora exactamente cuáles son las funciones que está desarrollando a partir de su incorporación efectiva al puesto de trabajo, si tiene o no tiene ya, en este caso, asignación de tareas específicas, pero podríamos averiguarlo si tiene usted interés en saberlo, ¿no? Exactamente si se le ha asignado ya alguna obra en concreto dentro de lo que son sus funciones. Y por otra parte recordarle que esto es una sentencia firme, ¿no? Por lo tanto, no veo de qué forma con una sentencia firme y que por lo tanto estamos cumpliendo, acatando la sentencia, la Administración abra ahora otro proceso de investigación sobre este mismo caso y recordarle que como todo en esta vida, la primera sentencia la ganó la comunidad autónoma, recurrió ante el TCJ y ganó en este caso el funcionario esa sentencia. Esos fueron los que dieron motivos o los argumentos para el servicio jurídico de ir a la casación y fue inadmitida la casación y por lo tanto la sentencia, una vez que se convierte en firme, pues se ejecuta.
Gracias, señor consejero. Ha llegado a la mesa la solicitud de aplazamiento de la comparecencia del Partido Socialista. Por tanto, le pedimos disculpas al consejero y le damos un minuto para despedirnos. Nos damos un minuto para despedirnos.
Bueno, un par de segundos, nada.
Perdón, presidenta, de verdad a mí no me parece, vamos, es que no me parece responsable ni de recibo que estando en esta comisión, ya con la comisión empezada, usted nos diga que hay una solicitud de aplazamiento. Los aplazamientos tienen un plazo, o sea, luego causas de, vamos, que se caiga el mundo, que no hay razones, es que ya estamos, o sea, ni siquiera lo ha dicho al principio de la comisión. Entonces, que vengamos de otras islas a una comisión para que de repente nos digan que todo se ha trasladado, desde luego yo quiero manifestar y que conste en acta mi más absoluto rechazo a este tipo de actuaciones. Gracias.
Señora González, evidentemente todos coincidimos con usted, todos venimos de otras islas y de mucho más lejos. Lo que pasa es que nos acaban de comunicar que ha sufrido una indisposición la persona, la diputada socialista, que tenía que venir desde La Gomera, esta mañana estaba en el médico y por eso no ha podido hacer llegar el aplazamiento hasta ahora. Por eso les pido disculpas a todos en nombre del Grupo Socialista y en nombre de ella, pero no podemos hacer otra cosa. Yo también vengo de una isla menor, o sea, todos estamos en la misma circunstancia. Siento las molestias ocasionadas, sobre todo al consejero, que se ha tenido que desplazar, principalmente para esta comisión, ¿no?, y a todos nosotros. Dígame, señor Matos.
Sí, señora presidenta, bueno, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, ratificar las explicaciones dadas por la presidenta, pero yo creo que es oportuna la reflexión que hace la diputada de Nueva Canarias y yo invito a que esa reflexión se extienda, por ejemplo, al pleno del pleno del Parlamento, donde muchos diputados al final del miércoles empiezan continuamente a retirar asuntos del orden del día porque pierden sus vuelos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se trata de una cuestión que tiene que ver con la salud de una persona, en otros casos se trata de la comodidad de los diputados y yo creo que está muy bien el comentario que ha hecho la diputada de Nueva Canarias porque nos invita a todos a hacer una reflexión sobre nuestras responsabilidades como diputados. Muchas gracias.
En cualquier caso, no vamos a hacer de esto un debate, eso lo trasladaremos a la Junta de Portavoces y que lo debatan donde tenga que debatirlo. La justificación está y ha sido por esa causa. ¿De acuerdo? Bueno, gracias, don Manuel. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia del vicepresidente de la Asociación Transboy, instada por el Grupo Parlamentario Podemos, sobre las demandas y retos en la modificación legislativa y desarrollo reglamentario de la Ley 8/2014, de 28 de octubre. Señor, ¿se sienta usted aquí a nuestro lado, si no le importa? Tiene usted la palabra por 10 minutos.
Perdón, es la primera vez que vengo aquí. Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer al Grupo Parlamentario de Podemos por la invitación. Sin el apoyo que muestra el colectivo transexual, hoy la realidad transexual no estaría representada en esta Cámara. Muchas gracias. Me encuentro hoy en este lugar representando a un colectivo que necesita ser escuchado y visibilizado. Un colectivo cuya única intención es formar parte de la sociedad como uno más, pero con la necesidad de ser respetado y apoyado. Nuestro pueblo, el pueblo canario, es un pueblo abierto. Los canarios y canarias somos especiales. Y es que en estos 6 meses de vida que tiene la Asociación Transboys, a la cual yo hoy con orgullo represento, este pueblo nos ha acogido como no podía ser de otra manera, con un cariño y un respeto tan inmenso que cada día me siento más orgulloso de la tierra donde he nacido. Pero hoy me veo en la obligación de alzar mi voz, de desnudar mi alma y de pedirle a ustedes, hombres y mujeres, que nos escuchen. No somos ciudadanos de tercera, nos hemos unido para ser escuchados, para ser respetados y para cambiar leyes que nos marginan. Leyes que nos tratan como locos, que nos colocan en una posición que hace mucho ustedes, nuestros políticos, tendrían que haber cambiado. ¿Saben ustedes que una persona transexual en nuestra comunidad, para comenzar su tratamiento, debe, lo primero, acudir a un psiquiatra? Pues es así. Yo tuve que asistir a un psiquiatra para comenzar mi proceso. Es una norma obligatoria a día de hoy para nuestros chicos y chicas. Sin embargo, comunidades como Valencia, Madrid, Andalucía tienen leyes por delante de la nuestra Canaria. Las personas transexuales en esas comunidades no están obligadas a ir al psiquiatra para comenzar su tratamiento. En Canarias sí. ¿Sabían ustedes que hay hombres transexuales que para recibir una operación de masculinización del tórax a través de la Seguridad Social deben soportar que un equipo de cirujanos plásticos quieran hacer en su cuerpo una operación de cáncer de mama, sin cuidado de que el resultado quede satisfactorio u óptimo, según los estándares de calidad internacionales? ¿Sabían ustedes que casi un 80% de paro entre la población transexual de Canarias existe, donde las que más sufren son las mujeres transexuales, ya que son las más vulnerables. Claro que no lo sabían. No lo sabían porque no lo sufren en sus carnes. Por eso estoy yo hoy aquí, para contárselo a ustedes. Tenemos que cambiar las leyes para el colectivo transexual. Tenemos que pasar de ser una comunidad con leyes desfasadas a ser una comunidad que sirva como referente para el resto de España. Una comunidad donde los niños y las niñas sean respetados, donde en sus colegios se les respete su identidad sentida, donde para cambiar el nombre que aparece en el DNI no tengan trabas administrativas o informáticas, donde su transición no resulte un calvario y se les permita continuar sus estudios sin abandonarlos, por no poder soportar la presión por el entorno en el que se ven inmersos, porque los adultos no hemos sabido escucharlos, protegerlos y crear un entorno que les ayude a crecer y ser felices. Porque los adultos también pecamos a la hora de pensar que los niños y las niñas son demasiado pequeños para saber quiénes son, y nos atrevemos a pensar que tenemos derechos sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, y pensar que nos pertenecen. Ustedes son nuestros políticos y políticas, y tienen la obligación de crear y modificar leyes en beneficio de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestro futuro. Tenemos que avanzar, tenemos que darnos cuenta que las personas transexuales han estado y siguen estando marginadas durante toda su vida. Y ya es hora de hacer justicia, ya es hora de escuchar de verdad a las personas transexuales. Por eso estoy yo hoy aquí, para reivindicar nuestros derechos a participar activamente en las políticas que nos conciernen, de crear junto a ustedes las leyes que protejan nuestras necesidades, ya que, como el padre que cree que sabe más que su hijo y lo tutela hasta su mayoría de edad, los políticos de esta Cámara, algunos, no todos, están intentando tutelar y usurpar nuestra legítima voz en la creación de leyes que nos incumben solo a nosotros y nosotras, a las personas transexuales. Es hora de que seamos tratados como seres humanos de pleno derecho, como sujetos de derecho y no como enfermos tutelados por una voluntad superior y más capaz que nosotros para decidir nuestro propio futuro. En esta Cámara, en la que hoy represento la voz y el sentir de mi gente, vengo a pedir una reflexión sobre las actuaciones y juegos políticos que nos han sobrevenido en estas semanas atrás, donde se ha pisado nuestra dignidad y se ha jugado con nuestros derechos como si estos fueran medallas para colgar en la solapa. Nuestros derechos no son medallas. Nos pertenecen y los queremos todos, y los queremos pronto. Queremos recordarle que pueden existir leyes legales, pero también leyes ilegítimas. Y aquella ley trans que nazca de la traición al colectivo transexual, este que represento, estará totalmente deslegitimizada, al igual que las fuerzas políticas que apoyen tal atropello quedarán en total evidencia. La democracia no ha llegado a las personas transexuales, y de ustedes depende que llegue de la voz de las personas sujetas a derecho que están hablando en esta sala a través de mi voz y mis palabras. Les pedimos respeto, tener derecho a estudiar, tener derecho a hacer deporte, tener derecho a trabajar, derecho a una sanidad pública, simplemente derechos como el resto de ciudadanos, porque no pedimos ni más ni menos, pedimos ser iguales. Solo queremos derecho a la educación, derecho a poder terminar nuestros estudios sin tener que vernos obligados a abandonar, incluso en edades tempranas, porque no soportan el bullying al que se ven sometidos en los centros educativos, llegando no solo a aislarse en sus habitaciones del mundo que les rodea, dejando que pasen y pasen los años esperando que la sociedad cambie, y mermando su derecho a convertirse, como decimos los canarios, en hombres y mujeres de provecho. Derecho al deporte, porque mientras son niños y niñas simplemente practican el deporte que les guste o el deporte que sus padres le animan a hacer. Pero desde que ese niño o esa niña se defina en su sexo sentido, ahí aparecen los problemas, normas de federaciones, su DNI o el niño y la niña se tienen que retirar del mundo deportivo. Simplemente un derecho universal. Solo se reclama que puedan ser tratados como el resto de niños, que puedan hacer deporte y ser tratados con el sexo en el que se identifican. Que de las federaciones deportivas modifiquen sus leyes por medio de ustedes, para que todos esos niños y niñas tengan también derecho a ser felices practicando el deporte que les guste, y se permita a edades tempranas cambiar su DNI, y no a criterio de la buena o mala voluntad de un juez o jueza, porque eso no es justicia. Eso es una balanza que no siempre se inclina hacia lo justo. Y por eso ustedes, los políticos y políticas, tienen que cambiar las leyes y velar porque las personas transexuales, niños, jóvenes, adultos, en cualquier edad de su vida, tengan el mismo derecho que el resto de la sociedad. Mi nombre es Yelko. Solo soy un hombre transexual que ha tenido hoy el privilegio de hablarles en esta Cámara en nombre de todas las personas transexuales, hombres y mujeres que viven en nuestra comunidad canaria. Solo soy un hombre transexual, pero hoy me siento en la obligación de defender los derechos. Yo ya he tenido una vida, pero ahí fuera hay niños y niñas esperando que ustedes hagan su trabajo, lo hagan ya y defiendan simplemente que tengan el mismo derecho que el resto de los niños y que les permitan ser felices, estudiar lo que quieran, trabajar en lo que quieran, hacer deporte, ser olímpico. Depende de que los niños y las niñas canarios sean igual que el resto de españoles. Por favor, escúchenos y por favor, hagan su trabajo y nosotros lo aplaudiremos. Muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias, señor Fernández. Ahora le damos la palabra a los grupos. Grupo Mixto, por 10 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días al vicepresidente de la asociación. Señor Ferrer, desde Agrupación Socialista Gomera, en primer lugar, darle la bienvenida a esta Comisión de Gobernación, Justicia e Igualdad y Diversidad. Y le agradecemos también que comparta con nosotros la visión que tiene su asociación, que nos haya contado parte de su historia y que nos haya acercado un poquito más a esa realidad que quizás tenga razón en parte, que como la desconocemos, pues no llegamos a ponernos en la situación de alguien que realmente lo sufre, pero yo creo que esta Cámara está comprometida y que sí que hemos traído varias iniciativas desde distintos grupos parlamentarios para poder aportar o para poder añadir ese poquito que entre todos podamos mejorar los derechos, que al final es un derecho de las personas transexuales. Empezaré preguntándole para que usted nos ayude un poquito más, por las reformas que hay que hacer en la ley canaria. Exactamente qué reformas aportaría o qué reformas cree usted que se podría hacer, qué hay que cambiar. Es cierto que Canarias quiso ser una de las primeras comunidades autónomas en avanzar con respecto a legislar en esta materia, pero de múltiples declaraciones que se han oído de representantes trans, y aparte ya usted hoy lo ha dejado aquí también de manifiesto, pues hay mucho que mejorar, no sé si en la norma, pero sí en la práctica. En la práctica tenemos mucho que mejorar y, por empezar, pues deberíamos de terminar de hacer el desarrollo reglamentario de la ley, que no está hecho. Quizás la ley, desde mi punto de vista, sí que está bien enfocada, pero las administraciones no la cumplen o los medios con los que cuentan no son los adecuados. El problema es entrar en el detalle y usted, señor Ferrer, y la asociación Transboy, pues tiene hoy una oportunidad de podernos acercar a esa realidad y sí que trasladarnos cuáles son los cambios que ustedes creen que deberíamos de hacer. También le voy a preguntar por las diversas áreas del gobierno que deben tener una actuación coordinada e integral en materia de transexualidad. A nosotros nos consta, porque como ya lo he dicho, lo hemos debatido mucho en esta Cámara, que en la educación de Canarias por fin sí que se tiene un protocolo trans en nuestras aulas para dar apoyo a nuestros jóvenes cuando quieren iniciar ese proceso de cambio. Desde Transboy, yo me imagino que sí que conocen este protocolo. ¿Ustedes han participado en la colaboración con la Consejería de Educación en este proceso? En cuestión de asesoramiento, si se la ha tenido en cuenta. Nos gustaría saber qué le parece ese protocolo que se está llevando en las aulas, si le ven deficiencias y si cambiarían algo o habría algo que mejorar. También nos gustaría saber si echan en falta que se haga una correcta educación sexual en las escuelas. Yo sé que se está haciendo, pero no sé si es la correcta o si ustedes consideran que es la correcta. Nuestro grupo cree también que debemos avanzar como sociedad en este sentido y abandonar cualquier tabú que exista a la hora de que se haga una correcta educación sexual. Ya no solo por el respeto a la identidad de género, como usted decía, también es necesario para que los jóvenes afrenten su sexualidad con conocimiento y no caigan, como muchas veces sucede o hemos visto, en frustraciones o represiones, además de que se prevengan también los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Voy a continuar con las preguntas, porque si hablamos de frustraciones, también habrá que hablar de los efectos perniciosos para la salud mental de las personas trans, de lo complicado que se hace el proceso de cambio. Y le quiero preguntar si de verdad se pone en marcha lo que establece la ley y si se le da la auténtica cobertura psicológica y asesoramiento al joven que quiera dar el paso, porque la ley lo recoge, pero lo recibe, la persona lo está recibiendo actualmente. Me gustaría saber en ese sentido cómo es la respuesta del área de políticas sociales del gobierno y de los servicios sociales que atienden de primera mano a esas personas trans. Nosotros entendemos que con 7 cabildos, 88 municipios, hoy hay diferentes respuestas porque los medios no son suficientes en todas las administraciones locales. Pero ahora que está en marcha, esperemos, la tramitación de la nueva ley de servicios sociales, sí que esperemos que las respuestas de estos servicios se espera que sea por lo menos la misma en todos los municipios de Canarias. Está claro también que esta cobertura social también tiene que llegar a dar soluciones a aquellos jóvenes que se encuentran con el rechazo frontal de su propia familia. Por suerte, ese rechazo también es cierto que cada vez se da menos. Pero tenemos que estar preparados para proteger un derecho tan íntimo del joven que está en esta situación como es el poder decidir sobre su identidad sexual. Me gustaría saber, ¿acuden muchos jóvenes a la asociación Transboy para recibir asesoramiento porque se encuentran perdidos? Muchas veces es la primera puerta que tocan, la asociación, nos gustaría saberlo. Más allá también de nuestra respuesta de los servicios sociales, me gustaría saber quién debe dar una respuesta, si se sabe, más precisa y adecuada. Me imagino que es el Servicio Canario de Salud, no solo con los tratamientos hormonales adecuados en las áreas de endocrinología, también hay que afinar con las operaciones, como usted ha comentado al principio de su intervención, estar atentos también a implementar nuevas técnicas y nuevos métodos de intervención quirúrgica que permiten tener luego un resultado más satisfactorio. Quizás en eso no se está trabajando como se debería de trabajar, porque no podemos olvidar que estas intervenciones de cirugía plástica son complejas, como usted mismo ha comentado, y se hace en zonas especialmente pues sensibles, y luego si el resultado final no es adecuado o no es el deseado, pues en vez de solucionar hemos creado otro trauma a la persona que lleva esperando toda su vida a estas intervenciones de cambio de sexo. Luego también he leído su página web para preparar esta intervención y he visto una reclamación que han hecho al Hospital Universitario de Canarias el pasado noviembre, una denuncia que tiene más de 800 firmas y muchas cuestiones que se han puesto encima de la mesa. ¿Han recibido respuestas de las quejas? ¿Qué avance hay sobre esa queja que ustedes han puesto de manifiesto? Nos gustaría saber también si se ha mejorado la respuesta del Departamento de Endocrinología, si se ha estandarizado un método justo y fiable de atención que no sea aleatorio en el área de cirugía plástica del hospital, sigue persistiendo el desabastecimiento de algunos fármacos que son necesarios para el tratamiento de los trans. Nos gustaría saber qué pasa con estos fármacos. Nos gustaría también preguntarle si se ha normalizado. Yo sé que le estoy haciendo muchas preguntas, pero ya luego usted las que considere. También nos gustaría preguntarle si ha normalizado la posibilidad de tener, porque me llama mucho la atención, una identidad en el registro civil y en el DNI, o si todavía hay que sortear demasiadas trabas burocráticas para poder estar identificados con los nombres y el género que cada uno quiera tener. Ya le digo que todavía hay mucho que trabajar para poder tener una sociedad respetuosa con la diversidad y para que no haya discriminación por motivos de identidad de género. Pero desde mi formación política esperamos que con diálogo y con aportaciones como la que usted nos hace hoy aquí podamos trabajar y mejorar las actuaciones de la administración pública en este sentido. Porque al final los representantes públicos lo que queremos hacer es hacernos eco de las quejas y de las reclamaciones que ustedes nos hacen llegar, porque es cierto que, como usted dice, pues no somos personas. Yo, por ejemplo, no soy una persona transexual, no sé lo que es vivir como una persona transexual, no sé los impedimentos que se encuentran a diario para poder tener los mismos derechos. Entonces, que ustedes nos los aporten, a nosotros nos facilita mucho el trabajo porque sí que podemos, por lo menos, simpatizar o conectar de alguna manera y poder ponerlo de manifiesto cuando esté en nuestra mano a través de la normativa o a través del reglamento. Agradecerle que haya venido, que nos haya expuesto su historia y que nos haya acercado un poquito más a esa realidad. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, presidente, señorías. Señor Ferrer, en primer lugar, darle la bienvenida a esta comisión, agradecerle su estancia aquí para que nos dé efectivamente la visión de la situación sobre su asociación y sobre el colectivo trans. Yo decirle, cuando antes en su intervención hablaba de que nosotros somos los políticos y que hoy pues agradecía que el que le hubiéramos recibido para o el poder estar en esta comisión para informarnos al respecto. Yo quiero decirle que nosotros estamos en esta cámara para escuchar a todos los colectivos. No en vano, los diputados de esta Cámara representamos la soberanía popular, estamos puestos por los canarios justamente para eso y, por supuesto, lo que no sería de recibo es lo contrario. Ya una vez dicho esto, a mí la verdad que me llama la atención mucho su intervención, porque yo he estado reunida en este propio Parlamento, en esta Cámara, con el resto de diputados y desde el inicio de la legislatura con los colectivos LGTBI y al revés. O sea, nos habían felicitado por la ley LGTBI porque habíamos sido pioneros en Canarias en la aprobación de esta ley. Yo obviamente entiendo que, como todas las leyes, pues son susceptibles de mejorar, que además en el transcurso del tiempo y en la aplicación, pues obviamente se pueden estar viendo o se pueden detectar pues circunstancias que no son las adecuadas y que todo es susceptible de cambiar y que es bueno hacerlo pues a medida que se van detectando. Pero sinceramente no era esa, o sea, no es, lo que usted manifestó en su intervención no era la idea que yo tenía de la consideración que los colectivos de LGTBI tenían sobre la ley. De hecho, fue una ley que fue hecha en la legislatura anterior. Yo no estaba, pero sí me consta que fue una ley hecha con el consenso y con la colaboración de los colectivos. Por eso, vuelvo y le insisto, no dudo de sus palabras, pero la verdad que me ha dejado asombrado porque no esperaba que fueran esas. Yo, igual que le ha pedido al Grupo Mixto, lo que sí me gustaría es que concretamente nos dijera qué es lo que hay que cambiar de la ley, porque, hombre, cambiar la ley de forma genérica, pues, sinceramente, yo en este momento me siento un poco perdida. Yo entendía, y además no sería esta la única ley, pasa lo mismo con la ley de igualdad, con la ley de transparencia, no son pocas las leyes que el marco normativo existe, el problema que no existe es la efectiva aplicación de esa ley, pues unas veces por imposibilidades gubernativas, por problemas de presupuestarios o por incluso porque que realmente todavía hay que hacer una ardua labor en concienciación y eso hace que las leyes pues se cumplan o no se cumplan con todo la rigidez que deben hacer y sigan siendo laxas. También es cierto que las leyes es una cosa, de hecho, en esta Cámara nuestra responsabilidad, nuestra competencia es la legislación normativa y otra cosa es la aceptación social de la realidad transexual. Y en este caso, pues sí creo que los gobiernos, sea el gobierno de Canarias, o sea, los gobiernos competentes, sea el gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, incluso el gobierno de Madrid, pues tienen que incidir en fomentar esa concienciación y esa educación para que la sexualidad, sea la que sea, sea algo normalmente aceptado por toda la ciudadanía. Nosotros somos conscientes de que los procesos físicos y psicológicos por los que tiene que pasar una persona que desde pequeña se sienta atrapada en un cuerpo con el que no se identifica no deben ser fáciles. Y entendemos además que es fundamental que los jóvenes afronten su sexualidad pues con normalidad, sin que para ello tengan que sufrir frustraciones y, por supuesto, con el respeto por parte del resto de los ciudadanos tengan el sexo que tengan. Lo que sí es cierto que esa no se hace de hoy para mañana. Yo no sé si se ha hecho la suficiente incidencia en la educación y en la concienciación. Le pregunto a usted al respecto, pero si eso es así y ese es el problema, no es un problema de la ley, es un problema de la aplicación de esa ley, que en cualquier caso, bueno, es competencia de los políticos, como usted bien dice, pero no de los diputados, no del Parlamento de Canarias, cuya misión es elaborar y aprobar esa ley. Usted también me ha llamado la atención que lo primero que ha dicho ha criticado, entre comillas, es que lo primero que tiene que hacer una persona trans para iniciar su proceso de tratamiento es ir a un psicólogo. Y yo de verdad, a mí eso, en principio, sobre lo que usted me diga que no, a mí no me parece mal, porque es que entiendo que el proceso por el que tiene que pasar una persona para cambiar, para iniciar su tratamiento y cambiar su sexo, no es fácil y no es fácil y ni física ni psicológicamente, y yo entiendo que para iniciarlo lo más adecuado es que psicológicamente esté preparado, esté fuerte para llevar a cabo todo esto y poderlo llevar con entereza. Desde luego está claro que con lo que usted me ha dicho yo estaba absolutamente equivocada con la percepción que tenía al respecto, pero sí me gustaría que nos dijera concretamente qué es lo que usted cree, o sea, que si que hay que romper la ley y empezar una absolutamente distinta, o en cualquier caso de la actual, qué es lo que hay que modificar. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Grupo Parlamentario de Podemos.
Bueno, muy buenos días a todas y todos. Buenos días a Yaiko Fernández. Agradecerle muchísimo su presencia, porque vamos viendo cómo efectivamente, y nos pasa a todas, no creo que nadie hemos nacido sabiendo qué significa ser transexual, y los transexuales y las transexuales lo empiezan a saber también poco a poco, porque a veces es un sentimiento extraño que, como no forma parte de la normalidad, cuesta mucho trabajo entender. Quizá vamos a hablar de, a mí me parece muy importante su reflexión, y como la compañera Melody ya le ha hecho muchas preguntas, yo voy a hacer mi propia reflexión al respecto en este proceso, y para que nos matice algunas cositas, empezando quizá por la confusión que tenemos en general las personas cisexuales, sobre todo de lo que es sexualidad o identidad sexual, que es algo muy diferente. Lo que se reivindica desde la transexualidad no es el derecho, como pueden reivindicar las personas lesbianas o gays o bisexuales, de tener relaciones con otras personas de su mismo sexo, sino es que es un problema de identidad, de lo que tú te sientes desde el principio. Y ahí sí que pienso que efectivamente entiendo por qué. Una de las razones, además, por las que quieren cambiar nuestra ley o modificar o hacer otra nueva, el tema de la despatologización, porque una cosa es que tú, en un proceso de convertir tu cuerpo a lo que tú eres, a lo que tú te sientes desde que eres pequeñita, porque además lo tienen muy claro desde chiquitinos, niños y niñas, y ya lo estamos viendo afortunadamente, si te sientes niña o te sientes niño atrapado en un cuerpo que no te pertenece, porque la identidad sexual va mucho más allá de los genitales que una pueda tener o no tener, que eso se reconozca. Tú puedes necesitar un psicólogo o una psicóloga y demandarlo, pero no tienen por qué imponerte que tú tengas que demostrar que te sientes de otra manera. Es decir, a mí sí que me parece que es importante el matiz. Tener psicólogo a disposición me parece súper importante, porque seguramente todo el mundo en algún momento, tarde o temprano, recurrirá, porque efectivamente no es un proceso fácil. El tema es que te obliguen. Y claro, hay otras leyes de otras comunidades autónomas, como en la andaluza, en la que no tienes que demostrar que estás sano porque te sientas sexualmente diferente. Creo que eso es importante de entenderlo. Yo he ido aprendiendo a base de ir a muchas charlas con ellos, de escucharles dentro del colectivo, y después diferenciar también, porque a veces hablamos de la ley LGTBI. No, esta ley no es una ley LGTBI. Esta es una ley que está enfocada exclusivamente en la ley del 2014, es la ley 8/2014 del 28 de octubre de no discriminación por motivo de identidad de género y de reconocimiento de los derechos a las personas transexuales. Es diferente. En la LGTBI hay muchas más cosas, hay más demandas y hay más situaciones. Estamos hablando de una realidad que además es muy desconocida para la mayoría. Nunca hemos entendido bien las diferencias, y desde luego desde el punto de vista histórico, cuando además, porque ahora todavía hay quienes se pueden quieren y se pueden operar, pero antes no. Antes simplemente te sentías mujer y tenías un cuerpo de hombre, o te sentías hombre y tenías un cuerpo de mujer. El nivel de discriminación y de azote social, y desde luego en la época del franquismo, que todavía tenemos a muchas mujeres, especialmente las más castigadas, porque ha sido para ellas todavía mucho más difícil, que han pasado por cárceles, por las leyes de vago y maleantes, por sentirse mujeres en vez de hombres, esa confusión permanente, esa condena a la que la mayoría de ellas han tenido que vivir de la prostitución en muchísimas circunstancias y no han podido salir de discriminaciones múltiples, de azotes múltiples, de muchas cosas que hay que cambiar y que hay que reconocer. Entonces, ¿qué pasa con nuestra ley, que era donde íbamos y por qué están ustedes aquí hoy y lo que estaban reivindicando? La ley del 2014 se hizo negociando con distintos colectivos LGTBI y se hizo bien en muchas cosas, está bien, pero quizá no en todo. ¿Qué se quejan colectivos que son solo de personas trans? En este caso, transboy, pero hay otros más que son solamente personas transexuales. Que no estuvieron presentes en la medida que tenían que estar para reivindicar, por ejemplo, porque hay una ley que ya nace en el 2014, ya existía la andaluza, que no fuese patologizadora. Y eso es importante. Eso es una parte importante porque tiene que ver con toda la sanidad. Pero es que además tiene otro problema la ley. Ellos tendrán que decidir cómo quieren, porque cuando hablamos de las leyes de colectivos, una ley tan concreta para un colectivo tan especial, se supone que debe ser ese colectivo el que debe de reivindicar y el que debe decir cómo quiere que se le trate. Nuestra ley reconocía la obligación de desarrollar determinados decretos, de reglamentos, perdón. ¿Qué pasó con esos reglamentos? Que solo el de educación se ha desarrollado recientemente, se aprobó en octubre de este año. Pero el de sanidad, que tenía un plazo máximo de 6 meses, sigue estando en negociación y sigue estando sin aprobar. De ahí estos problemas que tenemos en los hospitales y, por supuesto, y otro que no deja de ser importante, quizás precisamente por la edad de las personas a las que le afecta, el de empleo. Nos estamos encontrando con problemas de personas mayores sin empleo y ¿saben lo durísimo que tiene que ser? Como nos contaban el otro día, personas mayores de 60 años, mujeres ya casi ancianas, que se tengan que prostituir para poder comer. ¿De verdad somos conscientes del nivel de discriminación por no haber trabajado bien con estos colectivos, haber desarrollado? Estamos hablando de qué porcentaje en concreto, como para que una sociedad como la canaria, con un momento como en el que estamos, que es que no se justifica en ningún momento por mucha crisis económica que haya, pero ahora que estamos en proceso de crecimiento, protocolos sin desarrollar, dinero sin poner en planes de empleo para dar cobertura, residencias que le reconozcan su identidad sexual, porque después de muchas vidas luchando llegan algunos a residencias donde encima las vuelven a seguir tratando como hombres o como mujeres y no como lo que ellas son o ellos son, porque no todo el mundo tuvo ni siquiera el acceso y el derecho a una operación y a un cambio estéticamente que represente el género que tú te sientes, la identidad sexual. Sí, son muchas cosas que no se han hecho en estos años, desde el 2014, estamos ya en el 2018, hay cosas que no se han desarrollado, que tenían que haber estado desarrolladas, que estamos incumpliendo, como muchas veces lo decimos, de nada sirven las leyes si no las cumplimos, de nada sirven si hay reglamentos que hay que desarrollar y no se desarrollan. Y también es nuestro trabajo controlar al Ejecutivo, que para eso estamos, para hacer leyes y para controlar que el Ejecutivo cumpla. En esa parte estamos precisamente exigiendo ese cumplimiento, esos reglamentos que nos hicieron y esa puesta en marcha y esa aplicación de la ley que no está hecha. Pero además, ahora es el momento de hablar de lo que ustedes necesiten, si necesitan una modificación legislativa o quieren realmente hacer una ley nueva, lo que sea. Yo pienso que es el momento de darle la palabra, sobre todo a los colectivos trans. Es verdad que dentro de colectivos más amplios de LGTBI hay personas trans también, a todas, escucharlos a todos y a todas las personas trans que tenemos en Canarias, que están organizadas, que están dentro de distintos y diversos colectivos y que decidan qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Y creo que nos toca a los partidos políticos que estamos aquí echarnos a un lado, escucharles y cuando ellos hayan decidido qué es lo que quieren hacer, decir, venga, para adelante. Y yo quiero hacer una propuesta aquí, ahora, que esa ley, esa modificación, la hagamos entre todos los partidos, la firmemos entre todos, no sea la ley de ningún partido que la registra, porque no se trata de verdad. Se trata de hacer política, sí, pero no de hacer partidismo con esto. Política, sí, para mejorar la vida de la gente, que es lo que necesita, pero llegar a un acuerdo y que se registre por el nombre de todos los grupos que estén de acuerdo, que yo creo que la mayoría, no creo que haya ninguno que no tenga sensibilidad para no entender de lo que estamos hablando. Hay deberíamos de escuchar muchas veces a Jerko y a más personas como él, que él, dentro de lo que cabe, es de las personas privilegiadas, porque ser trans masculino es mucho más fácil que ser mujer, porque tiene un trabajo reglado y porque tiene una vida de lo más normalizada. La verdad es que hay una gran parte de la población que no está así. Y ahora nos toca, y estamos, ¿verdad?, yo creo que se está empezando a trabajar relativamente bien con las niñas y con los niños. Pero, como él decía, necesitamos, primero, reconocimiento social. Muchas veces hay que trabajar con las familias, familias más sensibles y familias que están haciendo algo que se llama maltrato hacia sus hijos y hacia sus hijas, negándoles el derecho a ser lo que son. Y ese es un maltrato contemplado por la ley de menores a nivel estatal y a nivel internacional. Tienen derecho al acogimiento y a una vida digna, a una infancia feliz dentro de su entorno familiar, pero tienen derecho a una educación también y que se avance en el protocolo, que llegue a todos los sitios, que los profesores y las profesoras conozcan en qué consiste para que lo puedan aplicar bien. Tienen derecho a un desarrollo en el deporte, como él bien ha dicho, para poder ser atletas o en lo que quieran, en donde quieran, la disciplina que quieran desarrollarse, puedan hacerlo en igualdad de condiciones. Tienen derecho, por supuesto, a una sanidad que les reconozca su diferencia y su identidad sexual, y antes de que sean mayores, antes de empezar a la pubertad, antes de que las cosas se compliquen y todos los procesos sean más difíciles, pues tener los tratamientos hormonales adecuados para que todo el proceso sea mucho más fácil. Tienen derecho, después de una educación digna, de tener la titulación de ser lo que quieran ser, de ser arquitecta, de ser ingeniero, de ser recepcionista, de ser lo que quieran. Y a las mujeres especialmente no se las puede condenar a que la mayoría tengan que dedicarse al mundo de la prostitución. Y tienen derecho a eso, a empleo, a salud y a una vida digna. Y de eso se trata. Hay una ley que reconozca todos esos derechos, que además nos tendríamos que analizar y tendríamos que hacer un poco de memoria histórica de todas las discriminaciones. Tendríamos que pedir perdón a la sociedad en general de todo lo que hicimos mal y, bueno, y recuperar un poco a las personas mayores en este momento especial atención para darle unas pensiones mínimas garantizadas que le permitan vivir con dignidad y en las que no tienen familia, que estén en residencias donde estén bien atendidas y donde su identidad sea reconocida. El resto de las preguntas yo me comparto las que le han hecho anterior, así no voy a hacer nada más. Y muchas gracias por estar aquí.
Gracias, señora del Río, Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Y sí quiero comenzar mi intervención pues dándole las gracias al señor Ferrer, vicepresidente de la Asociación Transboy, y sobre todo porque nos ha ilustrado con su intervención qué es lo que realmente está pasando en la sociedad. Pero sí es verdad que tengo que ratificar las palabras que ha dicho la compañera de Nueva Canaria, porque cuando me puse a preparar esta intervención, la idea y sobre todo las intervenciones que me leí cuando se aprobó la ley del 2014, la ley 8/2014, 28 de octubre, estaban todos de acuerdo y tenía la sensación de que era una ley consensuada con las personas a las que iba dirigida, porque evidentemente nosotros legislamos para los colectivos y para las personas. O sea, nosotros no legislamos aquí entendiendo que somos, que sabemos de todo, para nada. Por eso sí quiero recoger el guante de la señora del Río y decirle que efectivamente cualquier modificación o cualquier desarrollo reglamentario, evidentemente, tiene que salir, cuando estamos hablando de ustedes, tiene que salir con un consenso, porque si no, no tendría ningún sentido. Pero sí es verdad que sí me gustaría también recalcar, hablado de la época de Franco. Evidentemente, creo que nadie ni ninguno nos sentimos orgullosos de eso. Pero vamos a intentar no pasar página, pero sí a seguir caminando hacia adelante, porque creo que es lo importante. Evidentemente, hay personas, probablemente, y estoy convencida, no probablemente, estoy segura, personas que han sido atacadas y que fueron atacadas pues por ese sistema o por ese régimen, pero vamos a seguir avanzando. Estamos en el siglo XXI, creo que estamos en una sociedad tolerante, en una sociedad abierta, en una sociedad que no es discriminatoria, pero que es verdad que todavía, a pesar de decir eso, tengo que afirmar que existen circunstancias y situaciones en las que los principios de la Constitución española, que es que todos los españoles somos iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestra raza, nuestro sexo y nuestra identidad sexual, como usted ha dicho, pues es verdad que existen determinadas cuestiones que evidentemente tenemos que corregir. Pero es verdad que también esta corrección no nos corresponde al Parlamento. Es decir, como ya se ha dicho, nosotros legislamos para un colectivo y tenemos que ir de la mano a ese colectivo porque si no tendría sentido legislar, pero después está el Ejecutivo, después están las Administraciones Públicas las que tienen que desarrollar y tienen que ejecutar esa ley. Por tanto, sí me gustaría que en eso tenerlo todos claro, ¿no? Porque nos encantaría pues poder decirle al Gobierno de Canarias, pues tienes que ejecutar esta medida. Le podemos fiscalizar su ejecución, lo que no podemos es obligarle, como ha dicho la señora del Río. Por otro lado, se ha hablado aquí del proceso del cambio. Evidentemente, yo no soy transexual y no lo he vivido, y por eso le agradezco que esté aquí para que nos cuente su experiencia. Usted ha dicho que para poder iniciar el proceso es necesario ir a un psiquiatra, no a un psicólogo. Es necesario ir a un psiquiatra. Bien, yo entiendo que ustedes se están tachando eso de ir a un psiquiatra porque se considera que cuando vas a un psiquiatra tienes una enfermedad, no porque no necesites apoyo psicológico. O sea, creo que esa es la diferencia entre lo que ustedes están viendo. O sea, ¿por qué me obligan a ir a un psiquiatra cuando un psiquiatra trata enfermedades? No, yo entiendo que realmente lo que debería de pasar es ir a un psicólogo, que son las personas que te ayudan a superar pues tus miedos, tus miedos y sobre todo tus sombras y tus claros en tu vida, ¿no? Por eso me gustaría que usted nos dijera realmente, como han dicho las anteriores compañeras, que nos dijera realmente si esta ley es buena, que yo creo que se hizo con el consenso de todos, y si no, usted ahora no, pues bueno, nos rectifica. Es bueno que usted nos diga qué parte de la ley no se está haciendo. Es verdad que necesita un desarrollo reglamentario. Si es necesario ese desarrollo reglamentario en todos los preceptos de la ley para que ésta pueda tener al final pues una aplicación completa. Y, por supuesto, sí me gustaría pues sumarme a todas las preguntas que han hecho las compañeras anteriores. Nada más, volver a darle las gracias y, sobre todo, decirle que estamos hoy aquí para escucharle a usted y, sobre todo, pues para que nos ilustre y nos diga cuál es el camino que tenemos que seguir entre todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fernández Ferrer. Bienvenido a esta casa. Estoy seguro que aquí somos todos oídas. Le hablo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Ante todo, quiero disculpar a la compañera Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, que si estaba usted antes, pues por estar en una isla pequeña y por una enfermedad sobrevenida en este último hora no está aquí. Tenga usted la seguridad que, aunque yo no sea portavoz, voy a poner el máximo cariño y la máxima defensa en este tema. Le creo conocedor y, de todas maneras, creo que le debo pedir disculpas de un borrador de ley que el Grupo Socialista, con el máximo cariño, con la máxima responsabilidad, está redactando desde hace un montón de tiempo. Esperemos que las reuniones que están haciendo los compañeros con diferentes colectivos se pueda llevar a buen fin. Entiendo la postura de la portavoz de Podemos, pero es una prerrogativa de los grupos empezar a trabajar para llegar a un entendimiento. De la manera que ustedes lo han invitado hoy, personalmente han sido felicitados, yo me alegro y me uno a la invitación de una persona que ha sufrido en su propio ser y hoy defiende los intereses del colectivo que representa, que lo hayan traído aquí. Se los agradezco yo y el grupo. Bueno, pues esa modificación de la ley del 2014, en este momento en borrador en el Grupo Socialista, está pasando por diferentes colectivos. Estamos esperando, por un error que me comentaron que hubo con el colectivo que representa el señor Fernández Ferrer, de ir aumentando las iniciativas. Yo creo que todo documento que pueda informar está claro. Para el Grupo Socialista sí entiende que la ley 2014, nada más que 4 años, se ha quedado corta y hay que abordar temas que en aquel momento, con la mayor voluntad del mundo, pues no se vieron. Por ejemplo, lo que proponen los socialistas, se suprime el requisito del informe técnico. Es un avance considerable que proponemos. De todas maneras, hay que debatirlo. Se aborda conjuntamente las cuestiones relacionadas con la identidad de género, transexualidad e intersexualidad. Se establece un procedimiento sencillo a efectos de acreditación de la identidad. Se amplía y mejora la regulación en el ámbito sanitario. Se prohíbe las prácticas de modificación genital en recién nacidos intersexuales y se establece la gratuidad de los servicios médicos. Algo que También llevamos en esta propuesta el tema de los deportes que ustedes han detallado. En el ámbito educativo también ponemos, si son temas que se han desarrollado en todos los grupos, que creo que, bueno, que tenemos un pequeño avance. Se introducen medidas en el ámbito incluso social. Bueno, pues esta nueva ley o modificación o lo que por los juristas se establezca va a garantizar a las personas transexuales e intersexuales unos mayores servicios sanitarios, sociosanitarios, adaptados a su identidad de género, a la asistencia integral de las víctimas de transfobia, la atención integral a las mujeres transexuales víctimas de violencia machista que cada día hay más. En fin, creo que aportamos, ahí se introducen medidas en el ámbito laboral, que también lo hemos visto, y para fomentar investigaciones y determinadas cosas que nos han sugerido los grupos. Y se incorpora algo muy importante, un régimen sancionador para estos efectos. También les voy a decir que en el tema de del informe técnico, psicológico, psiquiátrico, lo especificamos, se prohíbe específicamente la ley, para que no sea sometido después o se nos pueda colar en un reglamento de desarrollo de esa ley. De nuevo, disculpar a la compañera, he hecho lo que he podido y creo que, bueno, que en las ideas que tenemos el Grupo Socialista, ese borrador se lo ofrezco a todos, evidentemente al final será no el nuestro, no del legislador, sino de ellos y de sus derechos. No llegamos a más y agradecerle su presencia aquí y espero que más colectivos se acerquen aquí para informarlos de un tema como han dicho las otras diputadas es un tema que ignoramos al no vivirlo directamente en nuestra familia, pero tenga la seguridad que tendrán todo nuestro reconocimiento y disculparme de nuevo por creo que hubo un error al mandarle este borrador. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández, Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Gracias, señora presidenta. Agradecer también la presencia del viceconsejero de Políticas Sociales que esté aquí con nosotros porque sabemos que está encargado de esa modificación de la ley, por lo tanto, agradecerle su presencia. Como no, también agradecer a doña María del Río esta comparecencia y, por supuesto, al señor Yenko Fernández, porque con esta comparecencia lo que hacemos es darle visibilidad a las personas transexuales, algo tan importante que ya incluso celebrábamos el 31 de marzo, que todos los grupos, soy consciente de que todos los grupos hemos trabajado por este tema, dar visibilidad, como decía, a este tema tan importante y tan sensible de las personas transexuales. Desde el grupo, no solo desde el grupo parlamentario, sino también como partido, el Grupo Nacionalista Canario, tiene ya también una comisión LGTBI, donde se trabaja este tema, ha tenido reuniones con los colectivos, y ese día, el 31, también hacía un manifiesto, sobre todo porque es importante, yo creo que lo más importante, por lo que hemos hablado todos aquí, ese desconocimiento, a veces ese desconocimiento se convierte en miedo, incluso en las familias, cuando tienen menores, a decir, a comunicar que tienen un hijo o una hija transexual, por el miedo al desconocimiento, por el miedo al rechazo de la sociedad. Entonces, todo ese trabajo que hacen ustedes, y desde luego la ley 8/2014 del 28 de octubre, que fue una ley buena, fue una ley en su momento, por lo que he leído, como han dicho todos, de consenso, de varios colectivos que apoyaron. Puedo nombrar a Gamá, al Tijay de Fuerteventura, Algarabía, Crisalis, que incluso hablaba la presidenta de Crisalis hace poco, en una comparecencia del Senado a proposición del Grupo de Nueva Canaria, hablaba y decía que ahí es donde quería llegar el protocolo que sacó la Consejería de Educación en Canarias. Lo nombraba como algo pionero, el protocolo de acompañamiento del alumnado trans. Me extraña que,
que usted haya dicho en el tema de educación. Yo creo que se ha dado un importante paso con este protocolo. Hablaba Eva, ya decía, la señora Eva Pascual, presidenta de Crisali en el Senado, y decía que éramos pioneros en educación. No se necesita, fíjese, la ley habla de enfermedades, de patologizar la transexualidad, y ya en este protocolo no necesitas informe. Es decir, desde el momento que la familia, o incluso va más allá, desde el momento que el alumnado manifiesta que es alumnado trans, se activa el protocolo sin tener ningún informe. Hemos avanzado muchísimo. El alumnado ya recibe automáticamente, ni tienes que tener informe, ni certificado donde cambie nombre, ni nada. Automáticamente, en las listas, en Pincelecade, ya aparece el nombre sentido del alumnado. Y a la hora de entregar las notas, a la hora de pasar lista, ya te aparece ese nombre sentido. Aunque en el registro se siga manteniendo el otro, hasta que se modifique y se cambie, porque es verdad que tienen que pasar, y eso es lo que nos decían las madres, tienen que pasar un largo proceso, tienen que pasar por psiquiatras, tienen que pasar por fiscalía, tienen que pasar por jueces. Todo eso es lo que debería de cambiar, y ahí sí tendríamos que modificar esta ley. Como decía, tiene varios apartados ya en el ámbito educativo. Incluso el alumnado puede hacer uso de los vestuarios según el sexo sentido. Los colectivos pueden ir y dar charlas. Las familias, me consta que en Fuerteventura, en Gran Tarajal, van no solo a los centros donde está el alumnado trans, sino a otros centros, porque es importante que esta información no solo se transmita en aquellos centros donde haya alumnado trans, sino que se transmita en todos los centros educativos, porque el alumnado no solo convive dentro del aula, convive en la sociedad. Entonces, todas estas actividades, todo ese reconocimiento principalmente a los colectivos que están trabajando para dar visibilidad y dar a conocer esta realidad, que es importante que todos tengamos una igualdad real entre las personas transexuales y las personas cissexuales. Hablábamos de esa ley, y la ley, como decía, no solo abarca el ámbito educativo, sino también el ámbito sanitario. Me gustaría preguntarle, ya están casi a punto de terminar las guías sanitarias que se van a poner en marcha en breve, si tenía conocimiento de ello. Formación que también se está dando desde políticas sociales y para todo el personal de la administración, tanto local como autonómica. Y por eso me gustaría preguntarle sobre estas acciones, la valoración y su eficacia, si realmente cree que es eficaz. Y me interesa especialmente, como decía, su opinión sobre el protocolo escolar, porque entiendo que una de las etapas vital, muy importante, a través de distintas iniciativas, no solo que hemos presentado nosotros, el Plan de Igualdad, hemos estado en contacto con familias de jóvenes, niños y niñas transexuales, y conocen las necesidades específicas de plantear, necesidades específicas que se deberían de plantear en el ámbito escolar. En el ámbito sanitario me gustaría conocer su opinión sobre las unidades de género de ámbito territorial y si sabe cómo funcionan en las islas no capitalinas. Sé que están también en las islas de Gran Canaria y Tenerife, que sí funcionan, y que se están creando también en las islas no capitalinas. En los últimos meses, los diputados de Coalición Canaria en Fuerteventura también nos hemos reunido incluso intentando agilizar trámites administrativos para jóvenes que llevaban tiempo enredados en la maraña burocrática para obtener el DNI, como usted bien ha explicado. Una maraña legal que en algunos casos, es verdad, que se convirtió en una condena a no poder viajar porque sentían vergüenza a la hora de entregar el DNI y ver que no coincidía el exceso, a no poder realizar gestiones ante la administración e incluso en uno de los casos hasta provocó que una joven en secundaria abandonara los estudios. Afortunadamente, pues continuó y sigue estudiando. Muy importante también el trabajo que tenemos que hacer y muy pendientes con las federaciones deportivas, porque sí nos comentaban las familias que es un problema a la hora de competir. Cuando son pequeños, pues no hay problema. Me parece que en fútbol hasta infantil pueden competir, equipos mixtos y demás, pero ya después sí, incluso ellos, si no tienen cambiado el nombre, pues tendrían problemas. buscar la solución lo antes posible, y debería de existir un protocolo como el mismo existe en educación, pues en el mundo deportivo. Lo que quiero subrayar con ello es la losa añadida que la burocracia y los formulismos acaban sobre el colectivo Trump. Hace unos meses, desde GAMAS, se hacía un balance precisamente sobre el cambio de nombre en la tarjeta sanitaria asociada a la identidad sexual. Y lo que nos indicaba es que desde 2015 se habían contabilizado hasta un total de 159 personas que han solicitado el cambio de nombre en la tarjeta sanitaria en Canarias. En Tenerife residen 84 y en Gran Canaria 56. Los restantes 19 se encontraban en las Islas Orientales, 9 en Fuerteventura y 8 en Lanzarote, mientras que otros 2 vivían en la Gomera y El Hierro. Y en La Palma no se sitúa ningún caso, no sabemos si es que tienen problemas, y nos gustaría que sí está informado, o que realmente es así. Quisiera comentar con usted este tipo de balances, porque a priori lo que indica es que el sistema estadístico funciona mal, y si estas cifras no son del todo reales, o en los ámbitos rurales y en las islas no capitalinas hay problemas añadidos para hacer estos trámites. Para no extenderme demasiado, sí quisiera preguntarle por el grado de compatibilidad de este borrador, del borrador de ley con el que se está trabajando para actualizar la ley en el ámbito incluso europeo y estatal. Sí me consta que hay mesas de trabajo, mesas en educación para el tema del protocolo, ya decía, en empleo también hay una mesa de empleo constituida hace poco, y todos los colectivos, porque también se ha comentado aquí que es verdad que ahí es donde más problemas tienen a la hora de buscar trabajo y encontrar trabajo y mantenerlo si se pasan a cambian el nombre y demás. También hay una mesa de formación en Canarias que con la SCAN es también una de las primeras comunidades autónomas que está dando esta formación. En sanidad ya decía lo de las guías a punto de publicarse, teniendo en cuenta que a lo mejor se tendrá que cambiar dependiendo de lo que salga en la ley estatal. Y, por último, también me gustaría que me aclarara, porque sé que hay una mesa sobre la ley, que hay un borrador, que desde enero, porque usted estaba diciendo que no colaboraban, desde enero está para presentar alegaciones, que todos los colectivos, todos los grupos políticos y todas las asociaciones pueden presentar alegaciones. Me gustaría saber si ustedes han presentado alegaciones y demás. Y para finalizar quisiera preguntarle por si de alguna forma extiende su actividad de apoyo y asesoramiento a personas residentes en todas las islas, o si funcionan en coordinación con colectivos LGTBI de otras islas, porque como decía es importante extenderlo a todas las islas y que se visualice esta realidad, porque la verdad que sí creo, porque ya le digo que en 20 años que llevaba dando clase nunca había tratado con un alumnado ni se había hablado en el centro educativo de este tema, y en los últimos años sí veo que se ha avanzado y se ha trabajado con el alumnado trans y con su familia. Muy importante el trabajo y la labor que están haciendo las familias de este alumnado trans. Y sí me gustaría también preguntarle y saber si tiene contacto con ellos, si sabe el trabajo que realizan, porque es fundamental. Y repetirle, darle las gracias, porque con esto conseguimos visualizar la realidad trans, que como decíamos muchas veces se desconoce no solo en Canarias, sino en el resto del Estado y yo creo que en todo el mundo. Muchas gracias.
Gracias, señora García. Señor Fernández, tiene usted ahora la palabra para ya cerrar esta comparecencia.
Vale, voy a intentar hacerlo lo más claro posible. En primer lugar, voy a empezar por el final, si no les importa. En primer lugar, las personas transexuales nos hemos creado, en este caso, hombres transexuales, Trans Boys, Santa Cruz de Tenerife, un orgullo, porque es la segunda asociación de hombres transexuales en toda España, la segunda en toda España. ¿Por qué ha sido nuestra creación? Porque nosotros nos negamos a que colectivo LGTBI, hasta ahora la T ha sido olvidada. Entonces decidimos hablar con voz propia, para que puedan entenderlo. Yo no soy gitano. Si yo fuera gitano, con el permiso de los gitanos, hablaría en nombre de los gitanos, pero no lo soy, por eso no hablo de los gitanos. No soy mujer. Si las mujeres me dieran permiso, con el permiso de las mujeres, yo hablaría en nombre de las mujeres. Pero no soy mujer. No soy negro, entonces no hablo en nombre de los negros. Soy transexual y hablo en nombre de las personas transexuales. Lo digo para que de la misma manera se entienda. Los diferentes colectivos, lesbiana, gay, bisexuales, intersexuales, que además lo digo en mayúscula porque es un colectivo muy olvidado, las personas intersexuales, no son personas transexuales y por lo tanto no tienen que hablar en nombre de las personas transexuales. Yo ya tengo hecha mi vida, pero los niños y las niñas, que son nuestro futuro, merecen un respeto y merecen que, como ellos no pueden hablar, yo dé la cara y hable. Para mí sería muy fácil quedarme en casa, porque yo tengo mi trabajo, tengo mi vida, tengo mi familia y tengo ya mi vida organizada. Pero lo que yo he llorado no voy a dejar que ningún niño, sobre todo canario, lo llore, porque es mi niño y es mi niña. Cuando yo veo a las familias, Crisales, por ejemplo, ¿no?, porque lo has nombrado, hablar en nombre nuestro, yo se lo digo. Se lo digo a Eva y se lo digo a Olga y se lo digo a todos los padres y familiares que hablan en nombre de los niños y las niñas. Yo los aplaudo, pero no hables en nombre nuestro. Cuando ellos me dicen, es que son nuestros hijos, y yo le digo, sí, defiéndelo, que yo te voy a apoyar. Pero yo fui niño y sufrí. Y yo, pues, fui niña y sufrí. Y mis compañeros y compañeras sabemos lo que es ser niño, sufrir bullying, que te peguen, que te pongan un vestido, que te hagan hacer la primera comunión con un traje y llevas un pantalón debajo. Eso yo lo puedo contar aquí y ustedes dirán, coño, tiene que ser duro, eso hay que vivirlo. Eso es muy triste. Y ahora menos, pero antes la chola se usaba mucho. Y o entrabas por el aro o te hacían entrar por el aro. La familia de los niños, ya te digo, voy a nombrar a Crisales porque ha salido sobre la mesa, que merece de mi parte todos los respetos. Yo se lo he dicho muchísimas veces. No hablen en nombre de los niños, porque tú no fuiste niño transexual, porque no sabes lo que siente un niño transexual. Yo sí lo sé. En cuanto, voy a ir acordándome un poco para no aburrirlos un poco. En cuanto a lo que me dijiste en cuanto a educación, el pincel ECADE, es verdad que a raíz de noviembre del año pasado es fresquito, en septiembre. Bueno, pues eso fue una lucha que hicimos, porque lo que no se podía es colocar las notas de los niños a vista del resto de compañeros con el nombre con el que no se sienten identificados, y eso ocurría. Pero más triste es que a día de hoy que estamos nosotros aquí, eso sigue ocurriendo en colegios, donde nosotros, como Asociación Trans Boys, defendiendo a niños y niñas, nos hemos presentado y hemos tenido que ponerle al director y a la directora la ley delante, porque la desconocían. Y eso es triste, porque eso tiene que salir del Ministerio de Educación. Automáticamente, desde que eso se produce, es sencillo, comunicación. Eso es muy fácil de hacer. Pero es que eso hay que leerlo, hay que involucrarse, y no se está haciendo. Nosotros estamos yendo a todos los colegios, a todos los institutos que nos solicitan. Tenemos un promedio de mes y medio, 2 meses, para no mentir, de charlas para dar, porque lógicamente, como no podía ser de otra manera, son gratuitas. Seguro que más de uno ha visto las charlas que hemos dado. Son charlas abiertas, charlas donde al finalizar la charla los alumnos y los profesores pueden hacernos cualquier tipo de pregunta, siempre con respeto, porque además así se los decimos. Y hemos tenido charlas de las últimas en la Escuela de la Candelaria, donde era el sonido del timbre y los chiquillos seguían allí. Lo cual quiere decir que son charlas educativas y son charlas donde se les enseña algo que hasta ahora ellos no habían visto. Primero que nada, que una persona transexual dé la cara, es muy duro. Yo, porque ya no tengo nada que perder, pero no es fácil, No es fácil, porque somos personas señaladas. Nos tratan como locos, es verdad. Yo he tenido que ir a un psiquiatra para empezar mi proceso. Y eso no se puede permitir. No recuerdo el nombre de la señora, pero no es psicólogo. A nosotros nos obligan a ir a un psiquiatra. Un psicólogo es una persona que te ayuda a encaminar cualquier tipo de problemas que tenga, pero no los transexuales, cualquier persona. Un psiquiatra es una patología. Es cuando una persona va al psiquiatra es porque está enfermo. Nosotros no estamos enfermos. Yo, para empezar mi proceso, tenía 40 y poco de años. ¿Qué pasa? ¿Que me enfermo a los 40 y poco de años? porque hasta entonces yo era una persona que tuve que vivir una identidad que no me correspondía porque la sociedad no me acompañaba y era tormentosa. Yo tengo mis estudios, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mi hogar. ¿Estoy loco a los 40 y pico? No. Y como yo, el resto de mis compañeros. Lo único que se trata es de evitar que los niños lleven el sufrimiento que yo he tenido que cargar. Bastante dura ya es la sociedad como para cargar una mochila con un peso que no te corresponde. Porque ser transexual ni es bueno ni es malo. Es una imposición de la vida. Yo no lo elegí. A veces digo, ojalá me hubiesen puesto a elegir ser hombre o mujer, pero como no me dieron a elegir, tuve que tirar para adelante. Como sobrinos, amigos, hijos de cada uno de ustedes. No se elige. Y no, nuestra intención no es dar pena. Además, yo no vengo aquí a dar pena. Me siento un hombre empoderado, con las ideas bien claras, y hoy por hoy orgulloso de ser transexual. Cuando fui niño, no. Cuando fui niño, para mí esto era un tormento. Porque yo quería jugar al fútbol y no me dejaban. Y porque me gustaban las niñas y eso me convertía en lesbiana. O porque no me dejaban jugar al fútbol porque era un deporte de niños. Yo no quiero que eso ocurra hoy. Yo quiero que mi compañero Myron haga lucha canaria. Porque además es el deporte de nuestra tierra. Tenemos que defender que nuestros niños no solo quieran ser Ronaldo. También quieran hacer una pardela en lugar de ir al campo de fútbol. ¿Por qué no? Pues porque su DNI no le acompaña. Es un hombre. Y si le miran a la cara, además están los medios de comunicación, no se esconde. Déjenlo ser un hombre. Para eso hay que cambiar las leyes. Ahora mismo las leyes del deporte no nos lo permiten. Pero fíjense qué contrariedad. Si podemos ir a las Olimpiadas, ¿cómo es posible que una federación canaria no nos deje hacer lucha canaria y yo sea corredor y puedo ir a las Olimpiadas? Estamos fallando. Yo no sé a quién corresponde hacer las leyes, porque no pude estudiar Derecho. Pero a quien corresponda que se ponga las pilas. Nosotros nos hemos criado para gritar con nuestra propia voz. Cuando me hablaban de que estamos trabajando en mesas de trabajo, en leyes de educación, sanidad, trabajo, y que habían borradores hechos. Nuestra intención es quejarnos. Esos borradores no están hechos para personas transexuales. Resulta que el borrador dice, borrador de ley en educación para personas transexuales. Nos sentamos en la mesa y hay gay, lesbiana, espera, ¿tú eres transexual? No. Entonces no me representas. Dentro de tu colectivo, me da igual, Gamá, Algarabía, como se llamen los compañeros, a la mesa tienen que sentarse personas transexuales. Hombres y mujeres transexuales, porque tú no eres quien para hacer mi ley. Tú puedes sentir empatía por mí, pero no puedes ponerte mi zapato, porque no naciste transexual. Eso es lo que nos quejamos. Las mesas tienen que ser formadas por personas transexuales. El próximo día 6, es verdad que tenemos un borrador. Ese borrador nosotros hemos pedido en tiempo y forma, cada uno de los colectivos, que se pare el día 6, porque hemos decidido. Porque tenemos derecho a decidir sobre nuestra ley y sobre nuestro futuro y el futuro de nuestros niños, que es lo más que me preocupa, que un día, que es sábado, el sábado que viene, que un día después, nos sentaremos todos sin preguntar quién es, me da igual, son personas transexuales. Nos sentemos en una mesa y hagamos un consenso de esa ley y después se la presentemos a todos los partidos políticos por igual, por igual. Yo no quiero que Coalición Canaria se lleve ninguna medalla a costa mía. No quiero que el PSOE se lleve a costa mía, que el PP, que Podemos. No. Yo no soy un trofeo. Quiero que todos ustedes, nosotros le demos una ley conforme a lo que digamos en aquella mesa a las personas transexuales y ustedes la debatan aquí o en la mesa que ustedes quieran y digan, pues mira, esto sí podemos, en esto vemos impedimento y sigamos trabajando juntos, juntos de la mano. Yo no quiero ir ni delante de ustedes, pero tampoco quiero ir detrás. Yo quiero ir junto a ustedes. Es que me parece hasta curioso que hablemos de esto, porque mira, lo primero que me fijé en esta mesa, y ustedes se van a reír, es que es una mujer quien lo preside. Y a mí esto me llena de un orgullo que ustedes no tienen ni idea, porque además soy feminista. No tienen ni idea. Hace 50 años los hombres gobernaban sobre las mujeres y era una locura que las mujeres alzaran la voz. Ustedes estaban para parir hijos y llevar la casa. Y yo veo a esta mujer hoy, yo me quito el sombrero, porque es un ejemplo para la sociedad. Pero igual que ella ahora es un ejemplo para la sociedad, nosotros tenemos que serlo y tenemos que hablar con propia voz y tenemos que decir, las personas transexuales estamos aquí, la sociedad avanza. Nosotros hace 20 años éramos encarcelados, éramos apaleados, incluso éramos subidos en jeep de la Guardia Civil sin capota para que todo el mundo se riera de nosotros. Nos metían en cárceles en Fuerteventura. Hay una cárcel en Fuerteventura donde nos encerraban, por amor de Dios, por el mero hecho de ser transexuales. Cometíamos un pecado horrible. Yo no digo que nadie aquí sea culpable de eso, por supuesto que no, y ojalá pudiéramos darle para atrás al mundo, que no lo haríamos. Pero sí es verdad que le debemos un respeto a todas esas mujeres y hombres que sufrieron y que para vivir tienen que prostituirse. Cuando se prostituyen, más de la mitad de las veces no cobran. Cobran sí, pero cuero. Tienen enfermedades, porque por desgracia es más sensible no usar preservativo. Y lo hacen porque tienen que comer y cogen enfermedades. Esas personas les debemos un lugar donde dormir, un lugar donde su vejez sea más cómoda, una pensión mínima si quieren, pero es que no cobran absolutamente nada y se lo debemos. Te miro a ti porque surgió la conversación, no tengo nada contra ti, no vaya a ser que piense. Se lo debemos. Por amor de Dios, sentémonos. Actualicemos las leyes. No dejemos que esas mujeres duerman en el albergue. Además, en una cama a ver si la cogen, porque si no tienen que dormir en la acera. Yo creo que se lo merecen, que se lo debemos. Y que, al igual que defiendo que un niño viva en libertad y pueda hacer el deporte que quiera, y no se avergüence, y entre al baño que quiera, y se ponga el uniforme que quiera, y vaya vestido de marinero, como yo quería. Déjenlo ir de marinero, ¿cómo que no? Sus padres están concienciados. Es una maravilla escuchar a sus padres hoy en día. Ojalá mis padres hubiesen dicho lo mismo. Me llena de orgullo, además los abrazos me hacen llorar continuamente. Yo me siento muy, muy contento con la sociedad canaria en la que vivimos. Yo creo que ustedes, que son nuestros representantes, tienen que estar muy contentos con nuestra sociedad. Somos una sociedad abierta y la sociedad canaria tiene que servir de ejemplo para el resto de España. Vamos por detrás en la ley. ¿Cómo es posible que en Andalucía, cuando además, curiosamente, es la comunidad con más paro en España, vayan por delante en cuanto a eso? Nuestro colectivo, el 85% de nuestro colectivo no consigue trabajo. Y es lógico, ¿por qué? Porque no han sido formados, porque abandonan la escuela por cómo se les trata. Por eso nosotros estamos yendo, primero que nada, dando charlas en los colegios, siendo visibles y diciendo, al final de la charla, yo soy una persona transexual. Los ojos se les engrandece porque no se lo creen. Claro, mi imagen dice que yo jamás fui mujer. Bueno, pues mis padres me llamaron Margarita, por amor de Dios, por amor de Dios. Eso yo he tenido que cambiarlo. Y yo he dado la cara, que para mí sería muy sencillo quedarme en mi casa, con mi familia y cada uno que se busque la vida. Pero es que una sola lágrima de un niño y una niña es una derrota para Canarias. Yo creo que ha llegado el momento en que ustedes digan, nos hemos quedado atrás. Tenemos que escuchar a esta gente. Y les repito, no es cuestión de dar pena, es cuestión de que ningún niño o niña vuelva a llorar. Es cuestión de que nosotros tenemos niños de 6 años. Yo con 3 años ya lo sabía, les parece increíble, pero cuando se lo conté a mi sexólogo me dijo, yo eso se lo he oído a otros niños. Y parece increíble, pero es que te lanzan a un mundo donde lo que hace el médico es mirar entre las piernas, se lo pone a la madre encima y le dice, ¿tuviste un niño o una niña? Lo correcto sería decir, yo sé que nos corresponde dar una identidad, pero eso hay que cambiarlo. Lo correcto sería, ¿qué tuviste? No lo sé, todavía no habla. Eso es lo correcto. Lo que pasa es que también entiendo que nosotros, los adultos, tenemos que ponerle un nombre, pero tenemos que dejar que el niño, cuando nos hable y nos diga, mamá, que yo no quiero una muñeca, que quiero un camión, o mamá, que no quiero un camión, que quiero la Barbie. Déjalo que juegue, no elija su juguete. O simplemente, te lo voy a poner más fácil, regálale el camión y la muñeca y que él o ella elija. Simplemente les digo que les hagan el camino más fácil. Son niños, y la obligación de los adultos que somos nosotros es defender a los niños. En cuanto a los mayores, es darle la mejor vejez que se pueda. Acordémonos de ello. Yo no viví el franquismo. Aquí hay personas que lo vivieron. Yo tengo 52 años, pues lo viví, pero siendo un niño, no. ¿Saben? En Canarias la verdad que nos quedaba un poquito lejos, pero temo a la Guardia Civil, o sea que me metieron el miedo. Yo creo que aquí, si hay personas con más edad que yo, ven a la Guardia Civil en la carretera y dice, ponte el cinturón, y lo tienes puesto, pero es que le temen. Ese miedo no lo metieron en el franquismo. Vamos a darle a las personas mayores el derecho a morir en paz y a no tener que prostituirse por algo que le impusieron. Por no nacer 50 años más tarde y poder hoy estar hablando aquí y que ustedes me escuchen. Y dentro de 50 años habrán personas como yo que digan, en su momento, en el Parlamento Canario, hubo una persona que se llamaba Yelko, que habló, pero eso no es lo que hay que premiar, hay que premiar que ustedes nos escucharon. Lo demás da igual, lo dije al final, yo soy el Yelko, pero yo no soy nadie, yo soy la voz de todos los que están ahí fuera. Y solo les pido que todos y cada uno de ustedes legislen a favor de esos niños. Legislen, muevan, modifiquen, creen leyes para que ninguna persona transexual se quite la vida, porque eso no es un suicidio, es un asesinato de la sociedad. No pierdan de vista, hace unos meses Ekai se quitó la vida. Había comenzado el proceso, pero le negaron las hormonas y no lo soportó. El año pasado, en Güímar, un compañero se ahorcó. Y no se dijo, porque como ustedes saben, hay una ley que prohíbe que eso se divulgue. Pero nosotros lo sabemos. Ahora mismo, en lo que estamos hablando, habrán personas suicidándose. Por esto o por otros motivos, pero a mí es este el motivo que me trae a esa mesa. Y yo no quiero que haya más muertes porque nosotros no movamos ficha. Yo les ruego, no me importa rogárselo, les ruego, les suplico que nos pongamos las pilas. Hubo el año pasado 6 meses que no tuvimos nuestra necesidad. Lo que pide nuestro cuerpo, chicos y chicas, que tenemos que pincharnos para no destrozarnos por dentro. Hubieron 6 meses que no se trajo, puesto que alguien, por las razones que sea, decidió pararlo. Bueno, nosotros nos vimos obligados a traerlo de la península. Pero es que yo tengo políticos canarios que tienen que saber que eso no se traía. Yo no tengo por qué ir a Madrid o a Barcelona y pedir favores a otros colectivos transexuales para que me den una demanda que es mía. Al final se solucionó, pero se solucionó con nuestra guerra y nuestra lucha y el no parar. Es muy duro esto, ¿eh? Es muy duro. No es un capricho, no lo vean como un capricho, no lo vean como algo que se nos ocurrió. Yo necesito testosterona porque mi cuerpo no lo genera, lógicamente, porque nací mujer, yo no lo elegí. Bueno, pues, para que los niños ahora mismo no se les desarrolle el pecho o no tengan la regla, se les facilita una cosa que se llaman bloqueadores, seguramente ustedes no lo saben. Bueno, con eso la regla no les baja. Y tener la regla para la mujer es una bendición, pero para nosotros es una maldición. Si yo puedo evitar que los niños les baje la regla y se les desarrolle unos pechos que no desea, porque posteriormente hay que hacerles unas operaciones que si no se hacen bien por la sanidad y no se están haciendo bien, nosotros nos hemos reunido. Nuestra unidad en el hospital es el hospital universitario. La señora Marisol ha tenido la dignidad, además, no ha tenido ninguna pega en sentarse con nosotros y escucharnos. 2 veces, la segunda vez estaba enferma y no pudo sentarse con nosotros, pero nos escuchó en voz de otra persona. Y ya hemos hablado de este tipo de operaciones. Los cirujanos que están operando ahí, las operaciones que están haciendo son operaciones de cáncer de mama. Y yo no tengo cáncer de mama. Las operaciones nuestras están en los libros. Nosotros solo hemos pedido que esos cirujanos lean esa parte de intervenciones quirúrgicas y las pongan en práctica. Bueno, decirle eso a un cirujano es meterte en su bata blanca. Bueno, ante esas negativas de X cirujanos, que yo aquí no voy a nombrar, nos hemos visto obligados a pedir que se nos pasen a otros hospitales donde esos cirujanos sí saben hacerla. Pero es que yo pago impuestos y eso es un coste adicional para la sanidad pública canaria. Pues nos hemos visto obligados. Cuando nuestros cirujanos en ese hospital, yo entiendo que están obligados a leer ese libro donde se dice cómo se hace la masculinización del tórax, que son nuestras intervenciones, porque nuestro pecho es nuestro templo. Nosotros tenemos niños de 18 y 20 años que jamás han ido a la playa y vivimos en Canarias, porque se ven obligados a bañarse en camisa, pero es que cuando te bañas la camisa se te pega al pecho y se te marca el pecho de mujer.
Señor Fernández, a pesar de lo interesante de las declaraciones y de la información, tenemos que ir acabando.
Sí, perdón, perdón. Además, es verdad, me pongo a hablar y como representante me vengo arriba. Bueno, resumiendo, espero que les haya llegado. De todas maneras, para cualquier cosa, yo represento a la asociación Trans Voice. Puedes entrar en nuestra página y estoy a disposición de, vamos, cualquiera de ustedes que quieren que hablemos de este tema. Y para lo que sea, y agradecerles este espacio y felicitarte. De verdad que es un orgullo encontrarme. Sí, además, no se vengan abajo, pero hay mayoría de mujeres, ¿eh? Y yo me alegro porque además yo considero que las mujeres son el futuro. De verdad, no me da vergüenza decirlo porque yo soy feminista. Gracias a todos por escucharnos.
Pues muchas gracias por su asistencia, por sus declaraciones, por sus aportaciones. Las tendremos muy en cuenta seguro todos los grupos. Se levanta la sesión.